Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, tarde de España y tarde de un nuevo triunfo del equipo de Luis de la Fuente. El rival quizá el más débil del grupo, pero España ha cumplido victoria por 1-3 frente a la selección de Chipre.
Llega el chaval, recorta, qué golazo va a meter Yamal. Y gol, gol,
vamos,
gol,
ya.
Gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, sí, señor. Gol. Qué gran gol.
¡8 y 31 a esta hora! Todavía estamos en el estadio El Limasol. España ha ganado de forma solvente. Quizá hubiera faltado algún gol más, pero Manolo Lama, España vuelve a cumplir y otros tres puntitos para la buchaca.
Bueno, por partes, objetivo cumplido. 1, la victoria. 2, ser primero de grupo. 3, seguir manteniendo la esperanza de llegar a los 21 puntos que nos da la opción, recordemos, de ser cabeza de serie en el sorteo del próximo 2 de diciembre. En un partido que ha tenido dos partes, la primera mitad fácil para España con un parcial de 0-3, la segunda parte triste, aburrida, donde incluso los chipriotas nos han ganado en el parcial. Pero el objetivo era venir y ganar y lo hemos conseguido.
Corriendo de la zona mixta aparece Miguel Ángel Díaz. Miguelito, has hablado con los protagonistas, entre ellos Joselu, que hoy ha jugado y también ha marcado.
Sí, lleva 5 goles en este año 2023 con la selección española, 4 en la fase de clasificación, 1 en la Liga de Naciones. Siempre ha contado con la confianza del seleccionador, de Luis de la Fuente. Esto nos decía el delantero del Real Madrid hace unos minutos.
¿Qué tal, José Lu? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Desde fuera parecía que el partido era un poco marrón. Es verdad que jugar con España nunca lo es, y que desde la lesión de Oyarzabal como que habéis levantado un poco el pie del acelerador, al menos a nivel de subconsciente.
Bueno, buenas tardes. Al final creo que le damos poca importancia a estos partidos. Creo que fuera de casa siempre los partidos son complicados. La primera parte creo que fue muy muy buena, 0-3. Creo que hicimos muchas cosas bien. Está claro que cuando se lesiona un compañero no es plato de buen gusto. Al final, bueno, el equipo creo que supo hacer muchas cosas bien y creo que este es el camino. Está claro que bueno, en la segunda parte al final estás jugando fuera de casa y ellos han apretado un poco, pero bueno, creo que el partido fue muy dominado por nosotros y creo que somos bastante merecedores de la victoria.
A nivel individual, creo que eres el único jugador que ha tenido minutos en todos los partidos de la Fuente y lleva ya 5 goles. No está mal, ¿no?
Sí, bueno, contento por aportar y por sumar. Siempre es verdad que un delantero lo que quiere es hacer goles y bueno, el míster me ha dado confianza en todas las convocatorias. Creo que ese es el camino a seguir. Creo que, bueno, estoy muy contento y agradecido al míster por seguir estando aquí y bueno, aprovechar momentos y partidos como el de hoy para seguir.
Quizás de un jugador como tú, como los demás, lesionarse a Oyarzabal en esa jugada, hacer un esfuerzo con 0-3 y no pisas un poco el freno de la
luna. No, no es pisar el freno. Al final las lesiones suceden en el fútbol, suceden en los entrenamientos, en los partidos, y al final eso significa que vamos al 100%. Está claro que cuando se lesiona un compañero estás pues mucho más concentrado y más después de un 0-3. Esperemos que no sea nada. Creo que el equipo en la segunda parte salió muy mentalizado también de lo que significaba ir ganando 0-3 y bueno, creo que respondió muy seriamente a lo que era el partido.
Desde pero aquel día tan duro en Escocia, de que tú fuiste en el once inicial, bueno, la única derrota, luego la selección ha ido reaccionando hasta conseguir esta clasificación y llegar holgado al final. Eres testigo directo de cómo ha ido esa evolución. Imagino que de eso tanto tú como el vestuario estáis muy muy satisfechos, muy orgullosos, porque la cosa empezó muy mal y ha acabado muy bien, ¿no?
Bueno, empezó muy mal, eso es relativo. Al final hemos perdido un partido y la cosa estaba ya, no nos íbamos a clasificar, no íbamos a jugar la Eurocopa, no íbamos a ganar nada. Al final, el siguiente mes ganamos la National League. Creo que el equipo hizo un trabajo increíble. Sí que es verdad que eso fue un punto de inflexión, pero bueno, también te digo que fue un partido que a priori no merecimos tampoco una derrota tan abultada, pero bueno, de las cosas se prenden. Creo que desde ese día el equipo supo recapacitar y corregir muchos errores. El míster ha dado con la tecla y creo que desde ahí estamos haciendo un muy buen papel.
Es evidente que España ha mejorado en esta fase de clasificación, aunque hoy Luis de la Fuente no estaba del todo satisfecho.
ganar con holgura y diferencia de goles como lo hemos conseguido en los meses anteriores es muy difícil. En cualquier caso, el rival también juega, tiene metido su oportunidad y nosotros no hemos estado ya en segundo tiempo tan brillantes como en el primer tiempo. Al final, pues lo importante es que hemos terminado con una victoria, estamos muy contentos, se va cumpliendo el objetivo de ser primeros de grupo y ahora pues nos queda poner colofón a esta aventura el próximo partido.
Un partido, Miguel Ángel, que también ha servido para que veamos un montón de caras nuevas en la selección española.
Sí, con los tres debutantes en la noche de hoy ya son 12 los que se han estrenado con Luis de la Fuente en los 9 partidos que ha dirigido a la selección española. Ha sido titular Alejandro Grimaldo, el futbolista del Bayer Leverkusen, que ha asistido en uno de los goles a Mikel Oyarzabal, y después han participado en el partido Aleix García, sustituyendo a Mikel Merino en el descanso, y el Rorro Riquelme, que entró precisamente por el lesionado Oyarzabal. Los futbolistas del Girona y del Atlético de Madrid eran hoy hombres felices.
¿Qué sensaciones te deja el haberte vestido la camiseta de la selección por primera vez?
Bueno, pues imagínate, súper contento, orgulloso, sin palabras prácticamente. Debutar con la selección absoluta es algo que todo jugador sueña y bueno, hoy lo he podido cumplir, así que estoy muy contento.
Te veíamos calentar, te veíamos ingresar en la segunda parte, algo nada habitual porque tú eres uno de los motores del Girona, del líder de la Liga Española. Habías jugado todos los minutos en Liga este año, ¿no?
Sí, no me está dando descanso Michel, pero se lo agradezco. Estoy contento por las oportunidades que me da. Yo creo que el equipo está jugando a un gran nivel y por eso seguramente estoy yo aquí hoy.
Hace nada, apenas unos meses hablábamos en el Europeo Sub-21. No sé si el salto lo has notado muy diferente.
Es cierto que ya en el día a día es algo más natural. Por la suerte que tengo de jugar en el club en el que juego, por supuesto que aquí el nivel es lo máximo, es la élite, como tú dices. Y creo que me he sentido bien, creo que he estado a la altura.
España gana, España cumple, tiempo de nuestra pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
A ver, Emilio, partido a beneficio de inventario, ¿te quedas con alguna cosa de la victoria por 1-3 frente a Chipre?
Charlie, estoy muy preocupado, pero muy preocupado. Muy preocupado porque he visto a Lamine Yamal acosado por las críticas, bueno, desquiciado, fuera de sí, por todas las críticas que está recibiendo el Barcelona y que lo he visto muy inquieto. Ahí le he visto cuando ha recibido el balón. En el minuto 4 lo he visto que no sabía qué hacer, lo he visto que estaba aturdido. Estoy muy preocupado, la verdad, estoy muy preocupado porque estamos siendo muy injustos con el Barcelona y con estos chicos, y esto le afecta a la selección porque el chavalito no, la verdad es que no ha sabido qué hacer.
Emilio aprovecha que pasa por ahí Xavi.
No, porque tú ves jugar al chavalito este, ¿me entiendes? Ves jugar a Gavi, ves jugar a esta gente y dices, ¿de qué me hablas, por favor, Xavi Hernández? ¿De qué me hablas? ¿Me entiendes? O sea que... No, a ver, como decía José Luis, ostras, estos partidos hay que descontarlos, ¿eh? O sea, ni Brasil 70 podía soportar partidos así. Y sin embargo, hemos estado hasta hablado de aquel famoso que significó, ¿no? El cese de Clemente y tal, y han salido estos nuestros, casi con la División B, ¿verdad? Casi con la División B, y han estado muy bien, a una gran altura... La primera parte la han resuelto y listo. Y eso es lo más importante y lo han hecho muy bien. Luego ya lo demás, pues casi sobraba.
Tomás, ¿estamos ya para ganar la Eurocopa o es solo Chipre?
No, hombre, esto no es que sea solo Chipre. Yo creo que la vamos a pelear. Pero claro, esto es la misma historia de siempre, que pensamos que lo que dice Manolo Lama siempre, que estamos para ganar a cualquiera y perder con cualquiera. Hombre, este señor por lo menos alinea a la gente en su sitio. Dice Yamín, si Yamín le quiere hasta el delantero centro en el Madrid, José Lu le abraza y le manda mensajes, ¿verdad? Yo creo que sí, que pelearemos el campeonato. Lo raro es que pases por un Mundial ganando la Costa Rica. Lo demás, pues normal, que vayas a Chipre, te basta con 45 minutos. Oye, lo peor, la lesión de Oyarzabal. Lo demás, pues, ¿qué esperamos del domingo con Georgia? Otro coñazo soberbio y que no haya lesionado. Pero
por
bueno.
Cierto, Miguel Ángel, ha hablado Yamal y lo ha hecho de ese incidente que tuvo el pasado fin de semana con Lewandowski.
Sí, ha sido titular en el día de hoy, ha vuelto a marcar, ha abierto la lata, lleva 2 goles en 3 partidos. Si tiene minutos contra Georgia, ya la Federación Marroquí se olvidará de él definitivamente. Y se le ha preguntado al joven futbolista de 16 años por ese desplante que le hizo Lewandowski el pasado fin de semana.
Bueno, yo creo que ya lo he explicado, son cosas que pasan dentro del campo. Nada, como un compañero más, me llevo muy bien y no hay ningún problema en el vestuario, estamos todos muy bien y muy contentos.
Cerramos esa posición de comentarista. Lama, ¿algo más de este partido, como digo, a beneficio de Inventario de España?
Bueno, pues nada, que ahora tenemos que rubricarlo el próximo domingo a las 9:45 en Valladolid, ganando a Georgia, y que España cada día que pasa crece en sus posibilidades de entrar en el cupo de favoritos. No digo que vayamos a ganar la Eurocopa, pero sí que estamos mejor que hace un año cuando fuimos al Mundial de Qatar.
Por cierto, Miguel Ángel, España que vuelve a casa, pero vuelve con la lesión y la preocupación de lo de Mikel Oyarzabal.
Sí, tiene un pinchazo, un tirón, con muchas opciones de que sea rotura en los isquios de la pierna izquierda. Lo más probable es que mañana abandone la concentración. Tenía 25 jugadores de la fuente, así que no creo que llame a nadie. Y también, por cierto, ha terminado hace unos minutos la rueda de prensa del seleccionador nacional, que ha dicho que le ha mandado un mensaje de ánimo a Jeremy Pino, que ha sufrido esa grave lesión de rodilla por la rotura del ligamento cruzado anterior.
8:40, enseguida estamos con esas lesiones. España venció 1-3 frente a Chipre y seguimos pensando en ser primeros en nuestra fase de clasificación para la Eurocopa.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Horas de incertidumbre para los madridistas y para el Real Madrid y Melchor, porque seguimos pendientes de esa rodilla derecha de Eduardo Camavinga para saber cuánto tiempo va a estar de baja el futbolista francés.
Y un Camavinga que ha llegado a primera hora de la tarde a la capital de España, procedente de Francia. Los médicos del Real Madrid ya le han hecho una primera exploración, pero hay que seguir esperando hasta mañana, porque está prevista que se le haga una resonancia magnética en la ciudad deportiva del Real Madrid, en Valdebebas, y dependiendo de ese diagnóstico sabremos cómo está esa rodilla derecha. Y sobre todo la gran preocupación es conocer cómo están los ligamentos, porque de eso dependerá que esté más o menos tiempo de baja.
Mañana seguramente va a ser la noticia del día, pero Arauz, más o menos el Madrid de forma inmediata, ¿qué es lo que tiene por delante?
Pues dentro de lo que cabe, Charly, la lesión de Camavinga no llega con un calendario excesivamente complicado a priori para el Real Madrid. Si fijamos, por ejemplo, en 2 meses su plazo de recuperación, lo más gordo que se perdería el francés sería la visita al Benito Villamarín y la Supercopa de España, en la que recordemos que el Madrid se medirá al Atlético de Madrid en semifinales. En casa se ausentaría en los duelos contra Nápoles, Granada, Villarreal y Mallorca, y a domicilio no estaría ante Cádiz, Unión Berlín, Alavés y Getafe.
Para este tramo de aquí a Navidades casi podemos descontar a Tchouaméni y a Camavinga. Melchor, ¿alguna noticia buena recibirá Ancelotti?
Bueno, ahora mismo contando con Camavinga, como dice, serían 5 los jugadores del centro del campo lesionados y con los que no podría contar Carlo Ancelotti. Tchouaméni, Güler, Ceballos y Bellingham, estos dos últimos, Ceballos y Bellingham, están trabajando de forma individual con el objetivo precisamente de ese, de estar disponibles para Ancelotti tras el parón, que sería el 26 de noviembre en Cádiz.
Pendientes de lo que pase con Camavinga, sin duda la peor noticia del día ha llegado hoy Juan Igual desde Villarreal, porque lesión grave de Jeremy Pino, que se va a perder lo que resta de temporada.
Sí, Charlie, se han confirmado los peores presagios. Ayer se lesionaba en el entrenamiento Jeremy Pino, las primeras sensaciones no eran nada buenas, y esta tarde el Villarreal ha anunciado que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, con lo que se pierde todo lo que queda de temporada y también ve peligrar su participación en la próxima Eurocopa.
Esta semana sin competición son muy peligrosas. Oliva, también tenemos lesión en el Sevilla, aunque eso sí, está con la selección de Argentina.
Hay bastante inquietud en el Sevilla, Charlie, con las noticias que llegan desde Argentina. Lucas Ocampo sufrió en el entrenamiento previo al Argentina-Uruguay, que se juega esta madrugada en la Bombonera, una lesión muscular que de momento le va a impedir jugar el partido de esta madrugada. Ya veremos si también se pierde el Argentina-Brasil de la próxima semana. Los médicos argentinos van a realizarle pruebas médicas en las próximas horas y determinarán si permanece en la concentración del albiceleste o se vuelve ya para Sevilla.
Y es que esta noche, Mansilla, tenemos dos citas. La primera, la de la selección campeona del mundo, la selección de Argentina.
Sí, son primero contra segundo desde la 1:00 a.m. nuestras. Argentina recibe la Bombonera a Uruguay con su 11 de gala, excepción de Di María, que puede empezar desde el banquillo. Los de Scaloni, con 12 puntos, quieren dejar sentenciada la clasificación. Dos atléticos, Nahuel Molina y Rodrigo de Paul, más Messi, por supuesto, contra un madridista, Fede Valverde, la duda de José María Jiménez y un 9 como Darwin Núñez, que llega en racha.
Y la segunda, Mansi, que podemos ver a lo mejor hoy juntos a Endriki, a Rodrigo y a Vinicius.
Será desde también la 1:00 a.m. aquí en España. Brasil se enfrenta a Colombia en Barranquilla con la necesidad de sumar esos 3 puntos si no quiere distanciarse aún más de Argentina, que es líder con 5 puntos más que los brasileños. Según apuntan los medios del país, Vinicius y Rodrigo jugarán arriba, como en el Madrid, acompañados por Rafinha y por Martinelli en las bandas. Parece que habrá que esperar a la segunda parte para ver debutar a Endriki con la canariña.
Eso al otro lado del charco, porque aquí ya en Europa tenemos que ir cerrando jornadas de clasificación.
Sí, Georgia nos ha hecho un favor empatando con Escocia 2-2 con dos goles de Kvaratskhelia. El gol del empate de Escocia llegó en el descuento sorprendente del tramo de España. Azerbaiyán, que ha ganado 3-0 a Suecia, y ahora a las 9:45, justo acaba de comenzar, Portugal ya clasificado, que se enfrenta a Liechtenstein, con Cristiano buscando ampliar récords. También a la misma hora, Eslovaquia, Eslovenia, Luxemburgo, Bosnia y Montenegro, Lituania.
Por cierto, que hoy también ha jugado España sub-17, ¿y qué es lo que ha hecho el Madrigal?
Los de José Lan han empatado a 2 contra Uzbekistán tras irse al descanso ganando 0-2. Pese al resultado, España sub-17 ya está en los octavos de final del Mundial de Indonesia, ronda que disputará el lunes a las 7 de la tarde con un rival todavía por decidir.
Tenemos ahora renovaciones y algún que otro futuro encima de la mesa.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, no, ya me la darás en 2024.
Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Vende el 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
Será el verano de Mbappé, será el verano de Haaland. De momento, Carlos Ganga, lo último que sabemos es lo que ha dicho hoy su representante a los compañeros de relevo.
Rafaela Pimienta, que no revela su verdadera cláusula y asegura que su visita al Santiago Bernabéu hace unos días fue totalmente casual y que ni siquiera vio a Florentino Pérez. Dice que el Manchester City tendrá que entender su decisión cuando Haaland quiera marcharse y que será el noruego el que decida su futuro.
Ella es dueña de su destino, no solo este momento, más toda su vida al 100%. Jamás hacer algo que diga, chao, muy bien, me voy, no quiero saber de nada. No va a pasar así, porque el respeto viene antes de todo.
¿Se complica en el Betis Ocaña la renovación de Isco?
En el Betis consideran que no, Charlie, que a pesar de que su representante Pedro Bravo anda un poco enfadado porque han trascendido las cantidades que está cobrando Isco, en qué quedaría la cláusula con la renovación automática, y que el Betis ya ha dado el primer paso, en el conjunto verde y blanco aseguran que la sintonía con el jugador es total, que Pellegrini tiene mucho que decir en el asunto y que seguramente dentro de poco vamos a ver que Isco está renovado con el conjunto verde y blanco.
Un jugador del Betis podría marcharse este verano al Atlético de Madrid, Raúl Iñárez.
Pues sí, tal y como informó anoche en el partidazo Pedro Morata, Guido Rodríguez, que termina contrato en junio de 2024, está en conversaciones muy avanzadas para fichar por el Atlético de Madrid. Si el Betis no llega a un acuerdo de renovación con él, el argentino sería libre para firmar con el club rojiblanco a partir de enero. De hecho, el Betis se plantea vender al jugador en el mercado invernal por una cantidad baja para al menos sacar algo de dinero por él.
Otro futuro que está en el aire, el de Joao Félix. ¿Se quedará en el Barça o retornará Munilla al Atlético de Madrid?
Esto va a estar latente todo el año, Charlie. Joao Félix está cedido en el Barça, allí está brillando, con Simeone no cuadra y a final de temporada habrá que hablar. Anoche Cerezo, Enrique Cerezo, presidente del Atlético en el partidazo, dijo que el Barça tiene opción de compra y además lo que hizo el presidente fue darle valor al patrimonio del club.
Félix va a ser uno de los mejores jugadores de Europa. Y te digo una cosa, yo espero y le deseo que tenga muchísima suerte sí. En el Barcelona.
¿En el Barcelona?
En el Barcelona, sí, sí.
¿Usted cree que no va a volver al Atleti?
Yo no lo sé si va a volver o no, yo no soy adivino. Yo lo que te digo es que Joao Félix tiene un año de contrato y si el Barcelona lo quiere, pues tendrá su opción para poder comprarlo, como la tiene en el contrato. Y si no, pues tendrá que venir al Atleti porque es un jugador del Atlético de Madrid.
De retornos va la cosa porque Álvaro Lorenzo Vigo, ¿podría regresar Gabri Veiga al Celta?
No hay postura oficial por parte del club celeste, pero por mucho que le gustara la afición y le viniera bien al Celta, todo indica que Gabri Veiga por ahora no va a volver al Celta de Vigo en este mercado invernal cedido por el Al Ahly Saudí. No hay negociaciones, no hay conversaciones abiertas entre clubes y además sería muy complicado por parte del Celta poder pagarle el salario o una parte de ese salario tan alto que cobra en tierras árabes.
Y hoy en Deportes Cope Valencia, Hugo Ballester, hemos contado el objetivo prioritario número uno del conjunto de Mestalla.
Peter González, también conocido como Peter Federico, 21 años, jugador de banda que pertenece al Real Madrid Castilla y con el que el Valencia ya contactó el pasado verano. Lo hemos desvelado, como apuntabas este mediodía en COPE, es el preferido para reforzar la posición de extremo en este mercado de invierno. Las partes ya negocian para la llegada de Peter Federico en calidad de cedido.
En Bilbao la cuestión ahora mismo y hoy sigue siendo, Peña, la renovación de Nico Williams.
Sin duda, como hemos venido contando estos días, en el
entorno del Athletic se respira cierto nerviosismo por la falta de noticias sobre ese futuro de Nico Williams, una inquietud que comparte un One Club Men como Julen Guerrero. En declaraciones a Deportes Cope Bilbao, el excapitán rojiblanco ha compartido su esperanza de que el menor de los Williams acabe dando una buena noticia a la familia. Athletic sale pese a las dudas que parece tener.
Con la incertidumbre de que, bueno, pues a ver si al final se materializa, porque es un jugador importante, ya clave ahora presente, imagínate con el futuro que tiene,
¿no? Vamos, o sea, con unos cuantos líos que nos deja el día. El primero, casi la visita diaria obligada a Avilés a Audiencia Nacional con las declaraciones del caso Rubiales.
Sí, hoy han declarado dos personas como testigos, Charlie, Rafa del Amo, el que fuera presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino, que lo que ha hecho es ratificar algunos hechos manifestados durante el procedimiento, aunque eso sí, no ha podido despejar grandes dudas con respecto a si Jenny o su entorno sufrieron presiones o coacciones. Y también ha declarado Victoriano Martín, amigo de Jenny, y es una persona importante porque presenció en primera persona la conversación entre Bilda y el hermano de Jenny en ese avión de vuelta a Madrid. La que no ha declarado es Laia Codina, estaba citada, la jugadora, la campeona del mundo, pero no ha acudido ni a la Audiencia Nacional y tampoco lo ha hecho de manera telemática. Su declaración está suspendida a la espera de nueva fecha.
También anoche Javi Pascual dejó muy clara a Enrique Cerezo su postura sobre el caso Negreira.
Sí, Charlie, el presidente del Atlético de Madrid aseguró que del caso Negreira solo conocía lo que apareció en la prensa. Apuntó que sin defender a nadie tendrán que demostrar por qué se producían esos pagos y así lo expresaba anoche en el partidazo de COPE.
Yo no estoy defendiendo a nadie, ¿eh? Yo lo que te digo es que en el mundo del fútbol se habla mucho y luego al final suceden cosas y pasan cosas que son muy desagradables porque acusas y luego
no te... No, pero los en pagos el... están demostrados.
Esto
los pagos,
está demostrado,
¿eh? Que los no pagos que... sí están demostrados.
Claro, pues claro. Tendrán que ver exactamente por qué pagaba y a quién pagaba y qué partidos han comprado y qué partidos no has comprado.
No, partidos comprados. Si la historia bueno, está en...
De todas las maneras, por sí. Lo que quieres saber. Me parece una guarrada y una cerrada que si realmente han pagado a un árbitro para mediar en algún partido en partidos, me parece una guarrada y tienen que ser sancionados.
Y hoy nuevo capítulo, Gemma Santos con el Getafe como testigo de esa pelea entre Javier Tebas y el Real Madrid.
Sí, como dices, ha sido la inauguración de las nuevas oficinas del Getafe, club con el que Tebas tiene una gran relación. El presidente de la Liga nos ha confesado que tras la rectificación de Cerezo, ya solo hay un presidente en España que está a favor de la Superliga, que no es otro que Florentino Pérez. Ha reconocido Tebas que es muy difícil, Charlie, entenderse con el Real Madrid, casi imposible, porque tienen conceptos muy distintos de lo que es el fútbol profesional. Y escucha, porque Tebas les diría a Laporta y a Florentino que se fijen y aprendan de Ángel Torres.
Que el concepto del fútbol profesional que tiene el Real Madrid es muy diferente al que tiene la gran mayoría de los clubes, ¿no? La gran mayoría queremos unas ligas nacionales fuertes. No nos vale el cuento que dice que no van contra las ligas nacionales porque ya hemos demostrado que económicamente una Superliga sería una ruina para las ligas nacionales. Pues entender que la mayoría del fútbol español va por otro camino, esa es la forma de entenderse. No, a los dos les diría que hablen más con Ángel Torres, que tiene una visión de fútbol muy buena.
Este domingo tenemos Superclásico en la Liga F y a esta hora de Duadía todo el mundo está pendiente de qué va a pasar con Alexia Putellas.
Las primeras pruebas fueron positivas tras ese golpe en la rodilla izquierda ante el Benfica, pero hoy han saltado las alarmas tras desvelar Jonathan Giraldez en rueda de prensa que la capitana azulgrana no había entrenado con el grupo por unas molestias. Alexia espera entrenar mañana o el sábado y aunque no sea titular podría llegar al Clásico. Giraldez, por su parte, esperará hasta última hora para tomar una decisión. También es duda Irene Paredes, que ya fue baja ante el Benfica por un proceso vírico y ayer seguía con fiebre.
No, hoy no ha entrenado.
No, hoy no ha entrenado. Descartamos cualquier tipo de lesión, que es una muy buena noticia. Hoy tenía algunas molestias
Madrid,
y no ha entrenado.
Se va a presentar a ese partido después del empate anoche en Champions frente al Chelsea.
Llega el equipo de Toril en buena dinámica tras dos victorias en Liga, una de ellas por 7-1 de la Real Sociedad y un empate a dos valiosísimo y muy polémico en Champions frente al Chelsea. El Madrid llega segundo en la Liga F a 3 puntos del Barça y no tiene bajas deportivas más allá de las conocidas de larga duración por el ligamento cruzado de Weir y de Carla Camacho.
Por cierto, informa Miguelito que Mikel Oyarzabal, en cuanto España aterriza en España, nuestro país va a abandonar la concentración y De La Fuente no va a llamar a más jugadores, por tanto la selección se va a quedar con 24 convocados, 8:54. Hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este Black Friday en Movistar hemos formado un equipo de campeones para ayudarte a elegir dispositivos para toda tu familia.
¡No vamos a pasar!
Con Mi Movistar ahora puedes estrenar hasta 5 dispositivos y además añadir líneas móviles adicionales al 50%.
¡Esta oferta es la pera!
Te mereces un Black Friday mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas o en movistar.es.
Amundsen tardó 1580 horas en encontrar el polo sur y tú te pasas en tu vida 5000 horas buscando cosas como el polo de tu hijo.
En IKEA sabemos que la vida es disfrutar y con orden mucho más. Por eso descubre cientos de ideas y soluciones para orden y almacenaje a un precio más bajo en tu tienda IKEA, en la app o en ikea.es. Y si lo necesitas, también hemos bajado el precio de los servicios de transporte.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Nuestro sueño siempre ha sido mejorar la salud de las personas. Gracias a la inteligencia artificial lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Raúl y Josefa, de la Fundación Canaria de Investigación Sanitaria, se están haciendo realidad. Entra en plandereCuperación.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
Dos frentes abiertos en el mundo del tenis. El primero, Ángel García. ¿Tenemos detalles del regreso de Rafa Nadal a la competición?
Voy a volver a jugar al tenis y estoy feliz. ¿Cómo moló oírle decir eso a don Rafael Nadal Parera, que lleva un par de semanas subiendo mucho el nivel y la exigencia de los entrenamientos y funciona? Que la evolución de la lesión por fin está siendo buena y que en el último mes ha dado un paso adelante muy grande. Hoy, como contamos anoche en el partidazo, ha dicho que muy pronto va a anunciar cuándo y dónde vuelve. Y si yo me tengo que jugar un café contigo hasta ahora, Charlie, me lo juego por el inicio de año y en Australia.
Y ahora, Ángel, pendientes de que Djokovic no se vaya a la calle en la Copa de Maestros y mañana, por supuesto, del partido de Carlos Alcaraz.
Sí, Djokovic ha perdido un set con Hurkacz, aunque ha ganado el partido, y las cuentas son muy sencillas. Si Rune, en el partido que está a punto de empezar, gana al italiano Sinner, Rune y Sinner avanzan y Djokovic se queda fuera, así que puede haber biscotto. En cuanto al Alcaraz, también lo tiene muy sencillo en lo que a cuentas se refiere. 2:30 de la tarde ante Daniil Medvedev. Si gana, pasa. Si pierde, tiene que esperar a ver si Rublev le gana a Zverev. Esto dice Alcaraz de su rival Medvedev.
Por ese simple motivo, Medvedev es uno de los mejores jugadores del mundo, porque tienes que jugar muy bien tácticamente, ser paciente y a la vez agresivo, que eso poca gente puede conseguirlo.
Y este fin de semana tenemos coches en Las Vegas, arranca el Gran Show. Carlos Miquel, ¿cómo están los pilotos españoles?
La Fórmula 1 se ha presentado por todo lo alto, hubo un mini concierto con 10 artistas internacionales, bailarines, fuego artificial y los pilotos saliendo de cajas con LEDs. Para Verstappen, este acto le hizo sentir como un payaso, pero Fernando Alonso, que no lo ve tan mal, esta presentación sí le da buenas vibraciones.
Creo que va a ser un circuito muy rápido, con largas rectas, con muy pocas curvas. La temperatura de la pista estará bastante baja, será difícil poner temperatura en los neumáticos. Así que todos esos factores creo que pueden hacer que unos coches rindan un poco mejor de lo esperado, otros un poco peor, y ojalá que Aston Martin sea de los buenos.
Sainz, por su parte, tiene un Ferrari para hacer un gran fin de semana y está deseando salir con los coches a una pista inédita para todos. Será esta madrugada a las 5:30 de la mañana. Le escuchamos.
Hombre, está claro que un poquito mejor nos debería ir que tanta curva como en Brasil. Más recta y más ángulos, normalmente mejor para nosotros. Esperamos ir un poquito más rápido, pero va a ser un asfalto tan diferente, tan nuevo y un circuito tan raro, así de primeras dadas, que yo creo que es imposible predecir quién va a ir rápido y quién no.
Vamos con el deporte en directo. Euroliga, está jugando el Real Madrid en el Palacio. Pilar Casado frente al Mónaco.
Sí, lo está haciendo en esta doble jornada de la Euroliga. Recordemos, invicto en la Liga Endesa, también en la Euroliga y además de la Supercopa. Balance 18-0. Empieza a abrir brecha frente al equipo francés. De momento 3:39 para que acabe el primer cuarto. Es un más 9 para el equipo de Chus Mateo. Real Madrid 19, Mónaco 10.
Tenemos balonmano Malvar, tenemos Champions para el Barcelona.
Sí, porque termina la primera vuelta de la fase de grupos. El Barcelona está en Polonia. 12 minutos de juego del primer tiempo. Wisla Plock 3, Barcelona 6.
Tenemos en Dubái Jurado a Jon Rahm cerrando su temporada.
Sí, y no ha empezado muy bien en este torneo final del circuito. Primera jornada, se queda a 5 golpes de los 3 líderes. Ha hecho 3 birdies y 3 bogeys. El mejor español del día ha sido Adriano Taegui, con menos 1, a 4 golpes del liderato.
¿Cómo le va a Carolina Marín en Japón, Carlos Martínez?
Pues francamente bien, Charlie, y como siempre ganando. Carolina Marín pasa a cuartos de final tras remontar a la japonesa Aya Ori, y su próximo rival será Chen Yufei.
¿Qué contamos en baloncesto? Noticias de la NBA, Rubén Parra.
5 partidos de suspensión para el alero de los Warriors tras agarrar por el cuello a Rudy Gobert en el último encuentro de los de San Francisco. Toda vez que los partidos de sanción en la NBA conllevan empleo y sueldo, a Draymond Green su enésima acción antideportiva le va a costar casi $1,500,000.
Y cerramos con ciclismo y mala noticia, Erifrade, la que hemos conocido. Tenemos a un ciclista en la UCI por un atropello.
El joven de 23 años del Caja Rural RGA, Josu Etxeberria, permanece estable en la UCI del Hospital de Navarra, donde fue trasladado ayer a mediodía tras sufrir un atropello mientras entrenaba en la zona de Iza. Tiene heridas y fracturas múltiples en la cara, el esternón y la clavícula, pero dentro de la gravedad está consciente y puede mover las extremidades. La policía foral se ha hecho cargo de la investigación.
Así llegamos, Ángel, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Más deporte a las 11:30 con Juanma Castaño.
Gracias, Charlie.
Adiós.